El IMER presenta a través de Radio Ciudadana Terramar. Conversaciones sobre ecología, biodiversidad y ambiente. Terramar con Rodrigo Reyes.
Terramar. Bienvenidos a una nueva transmisión de Terramar. Les habla Rodrigo Reyes. El día de hoy platicaremos sobre un simpático animal que es el oso andino.
Un comentario. El oso andino, también llamado oso de anteojos, es una especie vulnerable. Se estima que cerca de 20.000 ejemplares aún sobreviven en vida silvestre. Poco se conoce acerca de esta especie en comparación con las otras 7 especies de osos que habitan nuestro planeta. El oso andino habita en la cordillera de los Andes desde Venezuela, pasando por el Ecuador, hasta el noroeste de Argentina. Está adaptado para vivir en una gran variedad de hábitats. El ser humano es la principal amenaza para su supervivencia. La agricultura y la ganadería están destruyendo hábitats valiosos para esta especie, originando conflictos oso-humano. Debido a esto, los osos son asesinados. Los osos andinos son muy tímidos y ariscos, pero son asesinados debido al miedo y la desinformación. Actualmente, los osos andinos se encuentran en peligro, ya que los bosques de neblina y los páramos donde viven están desapareciendo rápidamente a causa de las actividades humanas. Con un mejor entendimiento de las necesidades de esta especie, se pueden implementar estrategias para lograr su sobrevivencia, protección y convivencia con el ser humano. La educación ambiental es una de las vías para salvar al oso andino de la extinción.
Y para abordar este tema, tenemos como invitado a Armando Castellanos. Bienvenido, Armando.
Muchas gracias por la invitación.
Armando Castellanos reside en Quito, Ecuador. Es biólogo y presidente de la Fundación Oso Andino. Dirige el proyecto Grandes Mamíferos del Parque Nacional Cayambe Coca, en el Ecuador. Ha investigado a los osos andinos desde 1995. Su proyecto es el único en el mundo que ha reinsertado de manera exitosa a 20 osos andinos cautivos a áreas naturales. Ha publicado numerosos trabajos científicos. Además, ha filmado numerosos documentales para la BBC, National Geographic y otras televisoras. Bueno, Armando, pues antes que nada te queremos agradecer por este enlace telefónico hasta el Ecuador y pues quisiera que abordáramos este tema platicándonos sobre el oso andino. ¿Nos puedes explicar un poco dónde habita, qué especie es, cuál es su rango geográfico? Platícanos más sobre eso.
El oso andino es el único úrcido que vive en Sudamérica. Habita desde el noroccidente de Venezuela, cruzando Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y el noroccidente de Argentina. Su rango de altitudinal va desde los 200 metros a los 4.500 metros. Hay una gran diferencia entre machos y hembras. Los machos pueden pesar hasta 200 kilos. Son osos que no hibernan. En los bosques nublados los osos comen el bambú, casi como un panda, ¿no?
Claro.
Y en los páramos, que son partes o hábitats de pastizales, ellos se alimentan de puyas, que es una especie de bromelia muy parecida a la piña.
Ok. Oye, Armando, platícanos también un poco, ¿cuál es la relación que tienen los osos con las comunidades campesinas indígenas? ¿Qué percepción tienen de ellos?
Mira, hasta hace unos pocos cientos de años atrás, los osos eran considerados como hermanos, por ejemplo, en Colombia, ¿no?
Claro.
Pensaban que todas las personas que morían al final reencarnaban en osos.
Mira qué interesante.
En Ecuador, en el área donde yo trabajo, en el Parque Nacional Cayambe Coca, en la comunidad de Oyacachi, ellos lo respetaban mucho. Incluso hay una leyenda de que osos empezaron a atacar niños en la comunidad indígena de Oyacachi. Entonces, por eso, en esta comunidad, esta localidad, llevaron a una virgen, que es la Virgen del Quinche, para que los espantara, ¿no?
¡Qué interesante!
Ahora, esa misma comunidad viene sufriendo por los ataques del oso al ganado. Entonces, ya no son vistos como hermanos, como amigos de la naturaleza. Ahora se han convertido en una peste, ¿no? Casi puedo decir que los odian. Y en esa parte vamos a trabajar nosotros con nuestro proyecto de investigación.
Oye, entonces, ¿están ahora considerados como pues animales indeseables o inclusive peligrosos?
En esta comunidad, especialmente habíamos hablado de las comunidades indígenas, pero también en el Ecuador y en el rango de distribución, los osos han empezado a atacar ganado. Y como entenderás, las comunidades indígenas y los campesinos, pues, los ven como una plaga. Entonces, hay que trabajar mucho en educación y sensibilización ambiental, porque estos animales, al ser la llave, una especie paraguas que envuelve a las demás especies, pues deben ser conservados en toda forma.
Platícanos sobre el programa de compensación por pérdidas de ganado depredado por el oso.
Mira, nosotros tenemos la experiencia previa de que osos primero comían maíz en una zona de Inta, en el noroccidente del Ecuador, y nosotros pagábamos o compensábamos por esas pérdidas. Esa misma experiencia nos llevó a compensar por la pérdida a ganado, y esta es la primera vez que pasa en el rango de distribución del oso que una comunidad indígena firmó un convenio con nosotros para que nosotros podamos devolver o compensar con ganado vivo o con materiales de construcción o cualquier cosa que tenga un valor y que sume el valor o el precio de del ganado perdido. Entonces eso es lo que tenemos y estamos muy optimistas de que este programa de compensación, que no tiene apoyo de gobierno ni de ninguna ONG, es un asunto de nuestro proyecto, pueda parar la matanza de osos en esta región de Oyacachi.
Oye, mira, qué interesante este programa, y más que pues esté tratando de llevar a cabo. Quisiera que me platicaras un poco cómo fue que empezaste a estudiar los osos andinos.
Y mira, en 1995, una fundación inglesa denominada Sociedad Mundial para la Protección Animal me propuso reintroducir osos, algo que no había sucedido nunca en la historia biológica de esta especie. Entonces tomé el reto y reintroduje 3 osos acá en la zona de Maquicuna, al noroccidente de Quito, de la ciudad de Quito. Entonces desde ahí yo empecé con los osos cautivos, los rehabilité y los reintroduje. Luego, desde el año 2000, empecé la captura de osos silvestres para ponerles collares de radio y luego satelitales, y así empecé el estudio de su comportamiento, de áreas de vida, movimientos, usos de hábitat, todos esos datos que nosotros los biólogos usamos para saber cómo están las poblaciones, cómo hay que protegerlas, cómo conservarlas.
Precisamente lo que comentabas, que estudias a los osos, les ponen estos collares, radiocollares. ¿Nos podrías decir cuáles son los nuevos retos que tiene la Fundación Oso Andino?
Entonces ahora nos han propuesto también estudiar el puma y los zorros de páramo. Entonces queremos ver todas esas relaciones, las interacciones que tienen estas especies en los páramos. Entonces eso nos ayudará a conservar más a estas especies, nos ayudará a diseñar, a crear, a ampliar áreas protegidas que servirán para el Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador. O sea, ayudaremos al Ministerio del Ambiente de mi país.
O sea, estos datos. La reintroducción de estos animales, para ser más preciso en el caso del oso, ¿cómo es que se lleva a cabo la reintroducción? Bien comentábamos en el intro que pues tú has reintroducido a más de 20 osos. ¿Cómo es que se hace esa reintroducción?
Generalmente hace años la gente equivocadamente rescataba, entre comillas, osos abandonados o sesnos, ¿no? En realidad lo estaban extirpando porque la gente o los campesinos creían que estaban abandonados, pero realmente su madre había salido a comer, entonces los tomaba. Esos procesos nos los entregaban a nosotros y pasaba un proceso de rehabilitación durante 1 año y medio, luego de lo cual nosotros los liberábamos en áreas protegidas privadas y en parques nacionales. Pero nos dimos cuenta que la mejor forma de reintroducir un oso es liberarlo en áreas pristinas, para lo cual el ejército El Ecuador nos facilitó por 3 ocasiones grandes helicópteros donde podíamos mover los animales, los osos grandes en este caso ya. Entonces los libramos en esos sectores y de ahí pues no salían, porque los primeros intentos que nosotros hicimos lo hacíamos sin usar estas aeronaves y teníamos problemas de que los osos se regresaban. Entonces ahora sí ya tenemos la llave de cómo liberar o reintroducir un oso sin tener muchos problemas.
Y eso considerando también toda la parte que requiere de alimentación, de cuidados de salud, de generar nuevos entornos.
Perdón, mira que nosotros nos basamos en las guías de reintroducción de la IUCN y también de la experiencia que teníamos de los osos silvestres. O sea, nosotros nos volvimos de la lista de plantas que comen osos silvestres y les pasábamos del comportamiento, veíamos ciertos comportamientos, ciertas actitudes de los osos silvestres y los plasmábamos en sus jaulas de rehabilitación. Entonces sí fue un proceso que acá en Ecuador cada oso costó alrededor de $30,000 la reintroducción.
Sí, es algo. Bueno, y actualmente, ¿qué me podrías decir sobre la percepción del oso andino ante la sociedad? ¿Lo están cuidando mal? ¿Lo están protegiendo? ¿Están cuidando sus hábitats?
Sí, mira, gracias a los parques nacionales, al Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador, tenemos en estas áreas protegidas, parques nacionales, reservas de ecológica, todo, hay una buena población de osos incrementándose, ¿no? El problema se viene fuera de los parques nacionales, fuera de las áreas protegidas. Ahí
claro.
Son perseguidos y matados por estos conflictos. Pero la percepción en las ciudades ahora, la gente, gracias al internet, a las redes sociales, pues la gente ha tomado más conciencia, pero lastimosamente la gente de la ciudad ha tomado conciencia, pero esos mismos accesos a las redes sociales no tienen los campesinos, y ahí es donde vienen los conflictos. Ya tenemos dos escenarios, la gente de la ciudad es amando a los osos y los campesinos odiándolos. Eso sería más o menos los escenarios que tenemos aquí respecto a la percepción de los osos.
Caray, pues qué lamentable oír por parte de que pues no se cuida con los indígenas. Igual sería interesante implementar algún programa ahí de comunicación o algo para que pues vayan, pues por decir así, enseñándoles a que son sus amigos.
Mira, te quería decir que el programa de compensación es piloto, y eso queremos implementarlo en otras áreas del Ecuador para que las comunidades indígenas y los campesinos los protejan, ya no los vean como plagas, sino que con estas imágenes, con estos animales, se puede llegar a hacer actividades de ecoturismo, turismo científico. Entonces, para que ellos entiendan que un oso vale más vivo que muerto.
Claro, y aparte que, pues de alguna manera, a través de estos programas, las personas pues van conociendo que pues no son tan agresivos, que se puede tener un respeto hacia ellos, ¿no?
Bueno, en realidad son animales muy tímidos. Ellos corren, nunca enfrentan a una persona. Entonces, el conflicto se da por los ataques a ganado, pero eso estamos tratando de entenderlo, estudiarlo, y para no parar el conflicto, sino para remediarlo, ¿no? O sea,
claro.
Tener a la gente que tiene que aprender a vivir con sus otros hermanos, los osos, ¿no?
Claro. Hoy, platícanos un poco más. ¿Cómo es que obtienes los fondos para seguir con tus investigaciones?
Bueno, mira, nosotros aplicamos a becas de algunas organizaciones en los Estados Unidos, en Europa. Nos ha ayudado mucho, pero lastimosamente solo cubre los equipos de campo. Pero para mantener la logística, la gente, nos valemos de otras actividades, como es la venta de souvenirs, de camisetas, ¿no? Tenemos un programa de ecoturismo, el cual nos está funcionando bien, especialmente con personas de los Estados Unidos y Europa que vienen a visitar. Quieren ver los osos o los tapires de montaña, entonces eso nos ayuda de dos días. Primero, porque obtenemos fondos que nos ayudará al programa de compensación. Segundo, nosotros podemos rastrear a nuestros animales. Ahora mismo tenemos 14 animales en el campo, y gracias a la visita de estos ecoturistas nosotros podemos tomar datos de estos animales. Y en tercer lugar, tenemos unos turistas felices porque pueden ver animales que son muy, muy difíciles de verlos así a simple vista o solo caminando en el páramo, en el bosque.
Pues mira, qué trabajo tan importante, y pues la verdad es que quisiéramos también que nos dijeras a nosotros y a todos los radioescuchas, ¿dónde podemos saber más sobre la fundación y dónde podemos encontrar tus publicaciones?
Nosotros tenemos una página web que es www.osoandino.org. En inglés tenemos la www.andeandear.org, y también tenemos en mi página web, si tú buscas como armando.castellanos.oso, pues se despliega la página y me pueden ver ahí abrazado un osito. Y también tenemos, pones Oso Andino y lo primero que va a salir es la Fundación Oso Andino, mi nombre también. Entonces ahí pueden contactarme y con todos nosotros los respondemos y hacemos citas para turistas.
Bueno, pues Armando, te agradecemos mucho por haber colaborado el día de hoy con nuestro tema El Oso Andino. Los invitamos a todos nuestros radioescuchas que nos escuchen en nuestro próximo programa, y pues te mandamos un fuerte abrazo y saludo hasta Ecuador.
Muchas gracias a ustedes por haberme invitado.
Te agradecemos mucho a ti y invitamos a todos nuestros radioescuchas a que sigan sus redes sociales y páginas web. Nos escuchamos hasta la próxima. Muchas gracias.
El IMER presentó Terra Mar.